Atención, señores operadores. Este es el programa Memorias de una Nación con el tema Ignacio L. Vallarta, que se transmitirá el sábado 25 de agosto 84. Conteo regresivo 5, 4, 3, 2, 1 al aire. Memorias de una Nación. Hombres y hechos que la hicieron posible. Hoy presentamos Ignacio Luis Vallarta en el 184 aniversario de su nacimiento. Ofrecemos este programa como un tributo a su patriotismo. El derecho constitucional contemporáneo y el juicio de amparo, cuyos moldes jurídicos son de naturaleza netamente mexicana, van aparejados al nombre de un ilustre jurisconsulto del siglo pasado, Ignacio Luis Vallarta.
Nace en la ciudad de Guadalajara en 1830. Realiza sus estudios de abogado en la Universidad Tapatía, graduándose en 1854. Época justa de la integración definitiva de nuestra República y víspera de la redacción y promulgación de la Carta Magna del 57, cuyo espíritu liberal alimenta todavía los cánones de la Constitución de 1917, actualmente en vigor.
De Ignacio Luis Vallarta podemos afirmar que pocos como él abrazaron desde sus primeros años, con inusitada fe, la religión del derecho.
Siendo todavía muy niño, ponía el ejemplo entre sus condiscípulos de orden y de equidad, molestándole profundamente que uno más grande de edad maltratara al más pequeño, o bien que algún maestro, guiado solamente por exceso de simpatía o preferencia, premiara a quien menos lo merecía y no se fijara en alumnos modestos que trabajaban en su propia superación.
Diálogos como este se repetían con frecuencia en la escuela primaria.
Y ya ahora pido un fuerte aplauso para Jorgito Luna, quien, aparte de pertenecer a una ilustre familia, es un destacado alumno de este grupo.
Todos aplaudían, menos Ignacio, que en lugar de ello, levantaba la mano para protestar.
Maestro, discúlpeme que yo no esté de acuerdo, pero es que nunca se fija usted en Antonio Vázquez, que a pesar de ser hijo de un humilde vendedor de dulces, pues Antonio es el que ha mantenido el mejor promedio de calificaciones en este sexto año, y pues jamás se le menciona, maestro. Yo creo que esto no es justo.
Y así comenzaba a manifestarse el carácter firme y decidido, lo mismo que su tendencia personal hacia la búsqueda de situaciones justas y de equilibrio, que años más tarde habrían de influir poderosamente en su capacidad de jurisconsulto y con su actitud humana, a crear en nuestro país el más valioso recurso para evitar injusticias derivadas del abuso de alguna autoridad o de inexacta aplicación de la ley, el juicio de amparo.
En sus años de estudio profesional, el joven Vallarta destaca por el ejemplo que a todas horas deja entre los demás alumnos con su dedicación y apego para dominar todas las materias en la especialidad del derecho.
Pero entre estas, muestra especial preferencia por todo aquello que se relacione con el buen ejercicio del principio de autoridad, con la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley y con el máximo respeto de los derechos humanos y de las garantías individuales.
Nacho, te felicitamos sinceramente por haber alcanzado el primer premio de oratoria.
Bueno, y no nada más eso, sino que has dado una verdadera cátedra de derecho constitucional cuando hablabas de esa institución derivada del derecho romano.
Sí, que se denomina el habeas corpus. Sí, Ignacio, sensacional estuviste, de verdad. Qué maravilla que de allí hayan tomado en Norteamérica la idea de proteger al individuo contra cualquier arbitrariedad y hacer así que se amparen sus derechos de ciudadano.
Gracias, muchachos, gracias. Espero que con el tiempo México, ya maduro en sus principios y debidamente estructurado en su política interna, pueda no solo llegar a esa concepción jurídica, sino inclusive superarla mediante el juicio constitucional, el juicio de amparo, como ustedes decían, surgido de la realidad social de México.
Con estas altas cualidades, el buen estudiante Ignacio Luis Vallarta no tardó en convertirse en magnífico abogado y en profesor de Derecho, Historia y Economía de su propia escuela jalisciense. Vallarta tenía entonces 24 años de edad. 2 años más tarde, formuló su famoso voto sobre el juicio de amparo ante el Congreso Constituyente 1856-57, del cual formó parte en su calidad de diputado federal.
En una histórica entrevista que concedió a los periodistas de esa época, dejó explicada su opinión personal en cuanto al juicio de amparo, que pocos meses antes había sido legalmente introducido en nuestra Carta Magna. Recordemos sus palabras al respecto.
El señor licenciado Vallarta, creemos que junto con los también diputados federales Manuel Crescencio Rejón y Mariano Otero, usted ha sido uno de los más brillantes impulsores del juicio de amparo, llamado también juicio de garantías. Quisiera explicarnos cuál es la verdadera finalidad de este.
Con mucho gusto. Yo estimo que para hacer eficaz la declaración constitucional que consagra las garantías individuales, es muy apropiado prevenir en la propia Carta Magna que los jueces de primera instancia amparen y protejan en el goce de estos derechos.
¿Y esto en qué forma se puede lograr?
Muy sencilla. Oyendo a todo aquel que les pide su protección contra todo funcionario que no respete el orden constitucional y decidiendo breve y sumariamente las cuestiones que se susciten sobre estos asuntos. Para ello, se dictará con toda oportunidad sentencia que ampare y proteja sus derechos personales que han tratado de violarse.
El señor licenciado, y en caso de que un juez de primera instancia no hiciere caso a tales peticiones, ¿qué camino quedaría por seguir?
Esa injusta negativa será dada a conocer a los superiores, en este caso la Suprema Corte de Justicia, con la misma preferencia para remediar, desde luego, el mal que se reclama y enjuiciar inmediatamente al juez omiso que ha rehusado reponer el uso de tales garantías.
¿Y con esto la ley o acto que vulnere esas garantías dejará de estar en vigor?
No. Los tribunales en todo momento impartirán su protección en el caso particular sobre el cual verse cada juicio, sin hacer ninguna declaración general respecto a la ley o actos reclamados.
Esta fórmula pasó en lo esencial a la Constitución de 1857 en su artículo 102 y fue desarrollada en la de 1917 en sus artículos 103, fracción primera y 107, los cuales están actualmente reglamentados por nuestra Ley de Amparo.
Independientemente de sus grandes aportaciones en materia jurídica, Ignacio Luis Vallarta fue también periodista, colaborador del diario liberal La Revolución, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Jalisco y más tarde, en el periodo presidencial de Benito Juárez, gobernador de su estado natal.
En este último cargo, que duró de 1871 a 1875, fundó la Escuela de Agricultura de esa entidad federativa e hizo allí obligatoria la instrucción primaria.
Al triunfo del general Porfirio Díaz, fue designado secretario de Relaciones Exteriores y más tarde ocupó el relevante cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el más alto tribunal del país. Esto ocurrió en el año de 1882.
Esta es la causa por la que a la entrada del edificio que en la esquina de Pino Suárez y Corregidora de esta capital ocupa la Suprema Corte, el primer contacto que realiza todo litigante al llegar a ese recinto es con la estatua de Ignacio L. Vallarta, prototipo mexicano de la idea y en la realización de la justicia.
Ignacio Luis Vallarta, cuyo talento y entrega a las más nobles causas de la humanidad, sigue iluminando con su ejemplo el horizonte constitucional de México.
La Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación presentó... Memorias de una Nación. En una producción del Instituto Mexicano de la Radio. Intervinieron en este programa
David Guerrero,
Benito Romo de Vivar,
Enrique Lascano
y Arturo Herrera.
En la narración,
Rita Rey
y Manuel Ordóñez.
Producción, Patricia Bracho.
Realización, Jorge Castro.
Asistente de producción, Gloria Navarro.
Guión, Jaime Ancira.